Bueno, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y voy a dar lectura del versículo 1 al 12. En fin, hermanos, os pedimos y os exhortamos en el nombre de Jesús, el Señor, a que os portéis de la manera que os enseñamos para agradar a Dios. Ya lo hacéis, pero hacedlo todavía mejor. Bien sabéis las instrucciones que os dimos en nombre de Jesús, el Señor. Ahora bien, esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que huyáis de la impureza, que cada uno de vosotros sepa tratar su propio cuerpo, allí dice esposa, de una manera digna y honesta, sin dejarse llevar por la pasión, como hacen los paganos que no conocen a Dios. Que en este punto nadie abuse ni engañe a su hermano, pues el Señor tomará venganza de todo esto. Como ya os lo dejamos dicho y recalcado, y es que Dios no nos ha llamado a la impureza, sino a vivir en la santidad. Por tanto, el que desprecie todo esto, no desprecia a un hombre, sino a Dios, el cual da su Espíritu Santo. Acerca del amor fraterno, no necesitáis que os escriba, porque personalmente habéis aprendido de Dios cómo habéis amaros los unos a los otros. Y, en efecto, así lo hacéis con todos los hermanos de toda Macedonia. Sin embargo, queremos exhortaros, hermanos, a que progreséis todavía más y a que con todo empeño os afanéis en vivir pacíficamente, ocupándoos en vuestros quehaceres y trabajando con vuestras propias manos, como os lo tenemos recomendado. Así llevaréis una vida honrada a los ojos de los de afuera y no tendréis necesidad de nadie. Amén. La iglesia de Tesalónica siguió los pasos y fue un ejemplo en imitar al apóstol Pablo y también al Señor Jesucristo. Una iglesia que fue ejemplo en el amor, en la fe, en la perseverancia, en la evangelización, y ellos cada día iban siendo un modelo para muchas personas que estaban alrededor de Macedonia, que era la región donde pertenecía la ciudad de Tesalónica y donde estaba ubicada la iglesia. Como recordamos que el apóstol Pablo allí fue muy poco el tiempo que él tuvo para confirmar, para enseñar a los hermanos de allá. Y todo aquello fue debido a que hubo mucha oposición satánica. Los judíos, usados por Satanás, se levantaron en esa ciudad y armaron un alboroto y el apóstol tuvo que salir corriendo y no pudo hacer bien el trabajo en algunas enseñanzas, en algunas instrucciones. El apóstol en esta carta, en los primeros capítulos, capítulo 1, habla básicamente de lo que era la iglesia. En el capítulo 2 habló de cómo fue su comportamiento, cómo fue la manera en que él actuó y hizo allí en Tesalónica, que fue un padre, que fue como una madre, es decir, allí hizo el papel de pastor en esa congregación. En el capítulo 3 que hemos mirado, más que todo hace referencia a lo que hizo Timoteo, de cómo Timoteo fue la persona que Dios usó a pesar de su juventud, a pesar de que era un joven aproximadamente entre 19 y 20 años, ya era un hombre de testimonio y que Dios usó para alentar y para animar y para confirmar una iglesia cristiana. Así que para aquellos que están jóvenes, aquí hay un ejemplo de un joven que a pesar de su juventud fue usado por Dios. Si usted se dispone en las manos del Señor, Dios lo puede usar, porque para Dios no hay nada que imposible. Ahora que entramos en el capítulo 4, empezamos con allí en las, creo que en la Biblia que ustedes tienen, dice, por tanto, y parece que el apóstol fuera a como a terminar la carta, pero no, va a dar algunas instrucciones, va a dar algunas exhortaciones. Y básicamente, en lo que hemos leído, están dirigidas en tres aspectos. Los primeros versículos, vamos a ver que el apóstol les habla acerca de la santidad de vida, de cómo uno debe de mantenerse o de permanecer como hijo de Dios, santo, santo, puro delante de Dios, puro en sus relaciones sexuales, porque eso es la voluntad de ¿quién? De Dios. A partir del versículo 8, creo que sí, en adelante, no, 9 más que todo, nos va a hablar acerca del amor fraternal, ¿sí? El amor entre nosotros como hermanos. Y al final de la lectura que tenemos en el día de hoy, va a hablar acerca del trabajo. Es decir, de cómo debemos nosotros de trabajar para conseguir nuestro propio sustento, para no ser ¿qué? Gravosos a nadie, para no ser gravosos a nadie. Versículo 1, entonces empezamos que dice Pablo, y dice, en fin, él había dado algunas instrucciones muy importantes que es bueno que las recordemos, de los versículos 9 al 13, en el capítulo 3, y habló acerca de la importancia del amor, ¿cierto? Que el amor es una de las virtudes cristianas que nos ayuda a nosotros a vivir en santidad. El amor, cuando hay amor en la vida de un hombre o de una mujer, eso le ayuda a mantenerse santo. Y no solo eso, sino que también le da fortaleza en el corazón. Y qué importante es cuando hay amor en nosotros. Vamos a leer los últimos versículos del capítulo 3. Dice allí en el versículo 12, por favor. Dice, y el Señor os haga ¿qué? Crecer y abundar ¿en qué cosa? En amor. ¿Qué importante es esto? Crecer, pero que no solo crecer, sino que abundar, abundar. ¿Qué es abundante? Bastante, lo más que puedan, en el amor. ¿Y para quiénes? Para con todas las personas, ¿cierto? Y Pablo dice que él lo hacía. Versículo 13, dice, y ahí da las razones, esa es la razón, lean allí, el pedido que él hace. La oración que le estaba haciendo allí, el objetivo que buscaba era ¿para qué? Para que nuestros corazones sean ¿qué? Afirmados, para que seamos personas irreprensibles. La semana pasada estuvimos mirando que era irreprensible en ¿qué? Santidad, que es el primer tema que vamos a ver en el capítulo 4. Por eso dice aquí, entrando en el capítulo 4, dice, en fin, es decir, conecta. Y aquí algo muy importante que en el versículo 13, por favor, Einer, dice, 3:13, por favor, un momentico atrás, nos dice, ¿qué dice? En santidad delante de Dios, en la venida, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Recordemos algo muy importante. Cuando Cristo venga, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir el tribunal de Cristo. Y el Señor pesa nuestros corazones. Y mira si con qué intenciones nosotros servimos. Si lo hicimos con amor o lo hicimos sin amor. La Biblia dice que las cosas que se hacen sin amor son ¿qué? Como címbalo, ¿qué? Que retiñe, o sea, fastidia. ¿Cierto? Fastidia. Cuando se hacen una cosa sin amor, fastidia. Y allí en 1 Corintios capítulo 13, que es el capítulo del amor, dice que el amor ¿qué? Permanece. El amor permanece. La fe, el amor y la esperanza permanecen, o sea, van a ser eternos. Así que ánimo en crecer en qué, en el amor y en abundar en ello. Por eso Pablo aquí capítulo 4 dice que él hace un pedido y una exhortación. ¿Y cuál es el pedido y la exhortación que hace? Versículo 1, él pide y exhorta. Es decir, hace un pedido y exhorta, pero lo hace no en nombre de él. ¿En nombre de quién lo hace? En nombre del Señor Jesucristo. Lo que Pablo va a pedir ahora, lo que Pablo va a pedirle a la iglesia ahora, lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que va a pedirle? Que se porten y que se porten de una manera adecuada, ¿cierto? Que haya un buen comportamiento. Estamos en el versículo 1, un buen comportamiento. Y dice Pablo que él lo enseñó. Y ese buen comportamiento, el propósito es que agradar a Dios. Agradar a Dios. Pablo les pide y les exhorta a estos hermanos que se porten bien y que agraden al Señor. Versículo 2, Pablo dice que estas instrucciones él ya se las había dado a ellos. ¿Cuándo? Cuando Pablo estuvo allí en Tesalónica, Pablo dio estas instrucciones de manera clara. ¿A quién? A la iglesia. Pero ahora les vuelve a recordar lo que les había enseñado. ¿Y por qué debemos nosotros portarnos bien? Por tener un buen comportamiento y agradar a Dios. Porque el versículo 13 dice, esa es ¿qué? la voluntad de quién? De Dios. Hay muchas personas que preguntan, ¿cuál será la voluntad de Dios para con mi vida? Bueno, ahí lo dice. ¿Cuál será la voluntad de Dios para con su vida? ¿Cuántos han venido, hoy vinieron con ese propósito en su vida? ¿Cuál será la voluntad de Dios para con mi vida? Estoy orando, estoy clamando a Dios. Bueno, aquí dice. ¿Qué dice? Ahí está clarito. ¿Y a qué se está haciendo referencia? A que si usted está practicando un pecado, o sea, tiene una relación fuera del matrimonio legal, ¿qué debe de hacer? Ahí está claritico, mire. ¿Qué es fornicación? Fornicación es toda relación ilícita, toda relación que no es con la esposa que usted, que Dios le haya dado. Todo tipo de relación, hombre, mujer, joven, soltero, la Biblia lo encasilla allí en fornicación. Así que si aquí hay un joven, dirá, o un casado, es, digamos, es algo que hoy Dios está diciendo que nos quede. Apartemos y que se huya de eso. Esa es una voluntad de Dios. Versículo 4. Que cada uno de vosotros sepa tratar, vamos a leerlo allá, su propia ¿qué? Esposa en santidad y honor. Ahí en otras versiones dice que cada uno sepa. En otras dice su vaso, otras dice su cuerpo. Bueno, como usted lo quiera entender. Pero aquí es importante que cada uno de vosotros sepa tener que su propia esposa, es decir, si usted tiene su esposa, no le sea que. Eso es lo que le está diciendo aquí. Si usted no se ha casado, ¿qué no debe de ser? ¿Qué no debe de hacer? Fornicar. ¿Entendido? O sea, aquí estamos todos, casados y no casados. Ahora bien, si usted honra el cuerpo que Dios le ha dado, usted no entrega su cuerpo a pasiones desordenadas. ¿Correcto? No la entrega a pasiones desordenadas. ¿Por qué no lo va a entregar? Porque en él mora ¿quién? O sea, ¿nosotros somos templo de qué? Yo quiero ponerles un ejemplo aquí muy importante que a veces voy a preguntarles a ustedes, ¿cómo verían ustedes si aquí en este púlpito que yo estoy, ustedes me están diciendo que nuestro cuerpo es qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Quién lo dice? La palabra de Dios, ¿cierto? Este lugar que tenemos nosotros aquí es que también lo llamamos como qué, como un templo. ¿Cuántos de ustedes se atreverían a venir a una fiesta con reggaetón, baile, aquí en este lugar? ¿Cuántos de ustedes serían capaces de hacerlo? ¿Cómo lo verían? ¿Y cuántos de ustedes han entregado su cuerpo a otras cosas que ahí sí está verdaderamente Dios? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Aquí, que porque en estas paredes, eso es un día, esto es una pared, y que hagamos esto aquí sería el escándalo más grande en todo Medellín, ¿cierto que sí? ¿Hasta dónde llegaría ese escándalo? ¿Hasta dónde? No, y por fuera, no, pues, ¿sería qué? Algunos no volverían más aquí, ¿cierto que sí? Y aquí en este lugar, ¿cierto? Un sacrilegio. ¿Y cuántas personas han deshonrado su cuerpo entregándolo a pasiones desordenadas y siendo infieles. Y ahí está morando el Espíritu Santo en esa persona. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo se ve eso? Versículo 6 dice que en este punto, ¿de cuál punto estamos hablando? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cierto? De las relaciones que ilícitas, de la fornicación, del adulterio, de la lujuria, de la pornografía, de todo ese tipo de pecados graves. En este punto o en ninguno que agravie ni engañe a quién, a su hermano. Porque saben que hay personas que incluso dentro de las iglesias cristianas están practicando y están haciendo estos sacrilegios, como dijo nuestro hermano. Por eso, versículo 7 dice, y es que Dios no nos ha llamado. O sea, Dios no lo llamó. Dios no nos rescató. Dios no nos limpió. Dios no entregó a su Hijo Jesucristo para que nosotros sigamos viviendo una vida desordenada como si nada en la vida. Como si nada hubiese pasado. Dios nos llamó a que seamos santos, hermanos. A que mostremos cómo es Dios con todo lo que nosotros somos. Espíritu, alma y cuerpo. Todo lo que nosotros somos. ¿Debemos de ser qué? Santos. Vuelve a hablar aquí en el versículo 7 de la santidad. Ahora bien, muchas personas desprecian esto. Muchas personas echan de menos esto. ¿Y qué dice aquí? Si usted lo desecha, si usted no lo tiene en cuenta, ¿a quién está desechando? Así que hoy no me tengan en cuenta a mí. Si usted desecha esto, si usted no tiene en cuenta esto, usted está desechando ¿a quién? A Dios. Está desechando a Dios. Está despreciando a Dios. Versículo 9 nos habla acerca de el amor fraterno. Y él les dice aquí de nuevo a estos hermanos, esto que acabamos de decir aquí, Pablo lo había enseñado, pero lo volvió otra vez ¿a qué? A enseñar. Esto que hoy estamos hablando aquí, yo estoy seguro que muchos lo sabíamos, pero es necesario que nos lo vuelva ¿a qué? El Señor ¿a qué? A recordar. Es importante recordarlo, ¿cierto? Entonces aquí otra vez dice, el amor fraterno. ¿Cuántas veces se nos dice que debemos nosotros amarnos entre los hermanos? ¿Cuántas veces se nos lo ha dicho? En esto dice la palabra de Dios que conoceréis o conocerán que son mis discípulos. ¿Cómo? ¿En qué? En que se aman. En que se aman. ¿Cómo la gente sabe que somos creyentes? Cuando alguien entre aquí. Ah, yo creí que era porque nosotros nos manteníamos. El uno no le habla al otro. El uno no sé qué. En eso es. Entonces, ¿qué somos? ¿Ya? Y el Señor dice aquí, dice la palabra, que acerca del amor fraterno no necesitáis que os escriba porque personalmente habéis aprendido de Dios, es decir, ni siquiera eran instrucciones del apóstol, sino Dios, cómo debéis que amaros los unos a los otros. Y en efecto así lo hacéis todos los hermanos de todos los tamaños. Sin embargo, queremos exhortar, es decir, animar, alentar. Otra vez va a decir el apóstol acerca de que progresen, de que abunden. Todavía que más y más. Es decir, si usted cree que ama, ame más, abunde más en amor. Si hay algún hermano que le es fastidioso, ámelo. Y allí usted va a desarrollar el amor de Dios. Porque así somos nosotros con Dios. Somos fastidiosos. Somos difíciles de amar. Pero sin embargo, Dios nos ama. Dios nos ama. Dios nos ama. Y nosotros debemos cada día progresar. Es decir, en vez de disminuir, ¿qué debemos de hacer? Seguir creciendo. Y dice aquí, versículo 11, y a que con todo empeño, es decir, con entusiasmo, con gana, le pongamos, os afanéis en vivir pacíficamente, ocupando en vuestros quehaceres y trabajando con vuestras propias manos. Quiero que regresemos al capítulo 2, Primera de Tesalonicenses 2. Pablo fue ejemplo de los hermanos en trabajar. Él fue ejemplo en cómo debían ellos de hacer. Recordemos quién era Pablo. ¿Era qué? El apóstol. Era un misionero. Pablo podía poner esa carga a la iglesia. Pero sin embargo, este hombre fue ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 9. Hermanos, recordad nuestro trabajo y fatiga. Y aquí dice, ¿qué hacía Pablo? ¿Trabajaba qué? ¿Solo de día? ¿Y para qué lo hacía? ¿Por qué Pablo se esmeraba tanto en su trabajo? Ahí dice, ¿para qué? ¿Para no ser qué? ¿Cierto? Para no ser carga de nadie. Para no ser carga de nadie. Y lo hacía día y noche. ¿Le tocó duro? No importa, pero no quiero depender de quién. De nadie. Y con fatiga, es decir, fue algo muy difícil. Y sin embargo, ¿qué hacía? Anunció el Evangelio. Aquí tenía dos trabajos, predicar el Evangelio y el otro trabajo, ¿cuál era? Trabajar haciendo carpas para ganarse el sustento. Y así lo hizo. Hay veces que no hay necesidad, pero cuando hay, pero uno lo que debe buscar es no ser ¿qué? Carga de nadie. Nos preguntamos, ¿por qué Pablo insistió tanto en eso aquí? Tal vez porque en segunda a Tesalonicenses, bueno que leamos allá, habían algunas personas que estaban siendo ¿qué? Ociosas. Y por eso él volvió a recalcarle, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, le volvió a dar una orden acerca del trabajo, una orden de parte del Señor. Tal vez habían algunos que estaban andando un poquitico desordenados, esperando que le ayudaran, una y otra cosa. Versículo 6, Einer, por favor. ¿Pero qué dice allí? Lean conmigo, por favor. ¿Pero qué? Siga, por favor, Einer. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros. Pues nosotros, ¿qué? Versículo 8, ni que comimos de balde el pan de nadie, sino que ¿qué? Día y noche, otra vez repite, para no ser ¿qué? A ninguno de vosotros. Siga leyendo por ahí. por favor, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros a vos un ejemplo para que imitaseis. Versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros, os que ordenamos esto. ¿En el nombre de quién ordenan esto? Síganle el 11, por favor. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan que desordenadamente, no trabajando en nada, sino metiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entonces parece que en esa iglesia habían algunos hermanos que no querían ¿qué? Que no querían trabajar. Entonces, él hace este énfasis en estas dos cartas. Hace un énfasis acerca del trabajo. Y la razón la da el versículo 12. Así, dice el versículo 12, si nosotros nos esforzamos en el trabajo, así llevaréis una vida que honrada a los ojos de los de fuera y no tendréis que necesidad de nadie. Hay algo muy importante que Pablo, a veces uno se pregunta porque uno a veces cree que la Biblia se le escapa algunas cosas, pero no. Esa orden de ser laborioso, de tener un buen testimonio por fuera, se lo da Pablo a los obispos y a los ancianos, o sea, a los ancianos de la iglesia. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 7, dice, es también necesario que tenga buena fama ante los de afuera, para que no incurra en qué, en el descrédito y en los lazos del diablo. Cuando nosotros somos personas en el trabajo esmerados, cuando nosotros en nuestro trabajo hacemos las cosas honradamente, estamos dando un buen qué, testimonio del Señor. Y no caemos en qué, en descrédito. Porque hermanos, déjeme decirle algo, que eso lo vi yo y aquí tengo una hermana de testiga. Mi papá, él cuando llegaban hermanos a mi casa, porque eso era muy normal en mi casa, porque mi mamá fue creyente desde antes de yo nacer, él se fijaba y lo empezaba a observar si esa persona era trabajadora o no. Si no era trabajador, mi papá no. Con ese hombre no. Pero si él veía que ese hombre era trabajador, se hacía y era amigo de ese hombre, de ese creyente. Pero si él veía que no, ¿qué es lo que pasa? Si yo soy perezoso afuera en el trabajo, después voy a compartir el evangelio, la gente no me va a creer. La gente no va a confiar en nosotros. Podemos tener mucho verbo, podemos conocernos la escritura, pero la gente observa qué hace uno. E igual manera, hermanos, usted puede hablar muy bien, hermana y hermano, hablar muy bien de la escritura, pero si usted anda de una manera que no es santa, que no corresponde a un hijo de Dios, nadie da un peso por uno. Nadie da un peso por uno. El evangelio que pesa es el evangelio silencioso. El evangelio que cuando un hombre y una mujer han creído en el Señor Jesucristo, muestran con sus vidas una vida santa, ama a sus hermanos y es laborioso en el trabajo. Es laborioso. Por eso Pablo les pide y les exhorta a los hermanos. Y lo hace en el nombre del Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia, sí. Eso lo debe de hacer la iglesia. Pero qué bueno es que la iglesia se fije en que diga, vea, ese hombre no se gana ese pan de balde. Vale la pena pagarle porque realmente es esmerado. Porque realmente lo ha demostrado allá y acá. Lo ha mostrado con su vida. Y que lo que hace, lo hace para honrar y glorificar el nombre del Señor. Correcto. La iglesia está obligada a hacerlo. Eso es verdad lo que dice la hermana, en sustentar a su siervo. Pero no podemos sustentar a una persona que es, ¿qué? ¡Flojo! No me da miedo decirlo, hermanos. No me da pena decirlo. Si algún día usted está en una iglesia o en otra iglesia cristiana, observe si ese hombre es trabajador o no. Si vale la pena sustentarle. Por eso dice aquí en Primera de Timoteo que es bueno conocer su testimonio. ¿Dónde? Allá afuera. No aquí, sino allá afuera. ¿Cómo es? ¿Cómo se desempeña allá? A veces, hermanos, y perdónenme que me extienda aquí, hay un trabajo en el barrio o alguna cosa y hay personas que no, los creyentes, esforcémonos, metamos el hombro también en el barrio, metamos el hombro en las cosas que haya que meterla. Eso somos los creyentes, eso somos, hermanos, y a eso hemos sido llamados, no a sacarle el cuerpo a las cosas, no, la pereza. Dios la odia, Dios la aborrece, Dios la detesta. Y hay que esmerarse, hermanos. Y también es muy importante, hermanos, muy importante, jóvenes, ser santos, ser puros. Y recuerden que si no lo es, Dios se vengará de lo que usted está haciendo con su cuerpo. Hoy vinimos a saber cuál es la voluntad de Dios. Vamos a leer ese versículo todos y con eso terminamos. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, infidelidad entre creyentes. Hay creyentes y a mí eso no me cabía en la cabeza. En realidad no me cabía en la cabeza. Pero supe de un supuesto creyente que con otra ahí al lado era infiel. Eso da asco, hermanos. Si le da asco a uno, ¿cómo será Dios? A mí me da asco esas cosas. Me da repugnancia pensar en eso. De uno defraudar. Es decir, tener relaciones prohibidas con la mujer de un hermano o la mujer de un hermano con la mujer, hombre, eso da asco. Y Dios venga a eso. Y Dios es celoso de eso. Y si Dios lo está permitiendo que hoy lo hablemos aquí, por algo será. Y si es necesario que usted se arrepienta, pídale perdón a Dios. Porque con Dios no se juega.